Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Gutiérrez Mora.
Y yo soy Andrea de la Luz.
Sean bienvenidos a una nueva emisión de Fragmentos de Memorias. ¿Qué, acaso estás demente? Nadie podría aventarse la cuarentena escuchando únicamente podcast, te volverías loco.
Para un oído no educado, sí. Para mí, el dulce Fragmento de Memorias es el podcast perfecto y podría escuchar 100.
Como ya les he comentado, bueno, ustedes también hagan caso a Francis y aviéntense un maratón de los podcasts de Fragmentos de Memorias. Y aunque bueno, a cómo está la cuarentena actualmente y desconozco cómo estará el día que estén escuchando este episodio en particular, parece que esto va para largo, así que más vale ser pacientes. En esta ocasión, este va a ser un episodio especial acerca del Día del Niño. Si bien lo estamos grabando el 15 de abril, me imagino que saldrá a la luz aproximadamente el día 30 de este mismo mes. En esta ocasión vamos a hablar de una serie de películas que salieron a finales de los años 90 a inicios de los 2000, que fueron un poco infravaloradas, no tuvieron tanto éxito en taquilla y sin embargo están regresando a la memoria colectiva principalmente a través de los memes, pero queremos darles una oportunidad y una revisada. Fueron películas a las cuales, salvo una, este cambio que hubo generacional del 2D al 3D les hizo mucho daño, además de la aparición de ciertas sagas que, digamos, las opacaron, pero ya hablaremos de ello. Vamos a proceder a secciones rápidas, una sección de saludos general, no va a haber muchas noticias de la semana. Comenzamos con la cuestión de los saludos. Comenzamos contigo, Andrea. ¿Quieres mandarle saludos a alguien en particular?
Pues a los que conozco que tienen niños chiquitos. Porque bueno, también estamos los que tienen un niñote. Que es mi hermano, obviamente, mi sobrina. Está mi primo Pavín en Piedras Negras, que tiene a su hija Isabela y ya está por nacer su otra hija, Samantha, si no me recuerdo. Pues ya dije Samantha.
O sea, ¿tienes un familiar llamado Samantha o te refieres a mi hermana?
No, la hija de mi primo se va a llamar Samantha. Ya. Y pues también Samantha con su niño acá.
Niñote.
Ay, sí, que
ya está enloquecido.
Sube videos y es bien activo. A Cris, mi comadre, que tiene ahí 3 niñotes. Marianita todavía sigue contando como niña.
Ya está muy grandota, ya pasa de los 13. Ya.
Todavía no cumple 15, sigue siendo niña.
Sí, sobre todo.
¿Quién más tiene hijos así? Pues tengo un chorro de primos, no decirlos a todos, son los que más tengo ahorita en mente. Mi amiga Lisbeth Yolanda, que también tiene su niña de 2 años, si no me equivoco, 2 o 3 años. Y hasta ahorita es una que se llama Luna, que vive en San Pancho, que tiene, si no me equivoco, 2 niñas. Y ahorita ya no se me ocurren otros humanos que tengan niños chiquitos.
Muy bien, como ya saludaste a mi hermana, entonces yo saludo a otros que tienen niños y niñas, no tan niñas y niñas, pero bueno, mando un saludo para mi ahijada, que ya es una adulta y mayor edad, sigue siendo para mí, pues, mi ahijada básicamente, para Svaide. Saludos también para Marianita, desde luego, y saludos para mi ahijado, para Alexander. Y bueno, en ese sentido,
el maestro Jima.
Ah, ese me toca a mí, evidentemente. Saludos para Jima y para su también. Bueno, para su niña con ligeros, ya nos tocó escucharla hablar en esa fluidamente con él en esa grabación que tomó de forma, digamos, ninja el maestro Jima. Saludos para Marianita y desde luego, bueno, también saludos para el patriarca estoico que tiene a sus 2 niñotas. ¿Cierto? También y niñotas. Ay, no, sí, lo que es ser hombre y tener hijas es como de las peores pesadillas, porque
¿por qué?
Porque tú recuerdas todas las cosas que los hombres suelen hacer a las mujeres y no quieres que eso le pasen a tus hijas. Pero recordemos que esto es un especial para niños, así que
cierto.
Evitar comentarios inapropiados.
Sí, no temas escabrosos.
Así que bueno, saludos en general para todos nuestros conocidos que tienen niños. Son bastante amigas de mi hermana, amigos también de mi generación, aunque mis amigos y amigas de mi generación la mitad tienen y la mitad no tienen.
Leos.
Leos, por ejemplo, sí, él tiene a No, su niño está, así él está gigantesco en ese sentido, pero tiene una niña más pequeña también. Saludos para él. Y para, también para mí, para Omar, creo que no te ha tocado conocer a Omar, por cierto. Tanto mi primo tiene también ya su niño.
Cuervo.
Cuervo, su niñota está Ari. Sí, o sea, bueno, no paramos. Sí, no. Nos aventamos 10 minutos, yo creo que nada más, sí, recordando a todos, ¿no? Bueno, saludos para todos ellos. Esperemos que Rancho disfruten y les guste este programa. ¿Quién?
Rancho también. Gracias.
Claudio, sí, es cierto. No, recientemente Han, le puso Han.
¿Han?
Han, qué como, chido. Han como de Han Solo. Ajá. Pero también recuerdo la mala traducción española que hicieron al... de este relato que te gustaste mucho, el de no tengo boca, pero no, quiero gritar, pero no tengo boca. A la inteligencia artificial en España le pusieron Ham, así como jamón, así, no puede ser. Porque el nombre correcto es el yo soy, debería ser soy, o yo soy. Y eso le pusieron Ham, como pues, de jamón, me explico así, como oh, no puede ser. Bueno. En fin, saludos y felicitaciones a todos ustedes. Y ustedes, miren, si uno en su calidad de soltero le está sufriendo, yo preocupándome, vamos de una vez a noticias de la, pequeñas micro noticias del mes. Si uno batalla, que no tiene, si uno que no tiene hijos y solamente tengo a un perro, que pues bueno, cachorro no está, que recientemente lo tuvimos que llevar al veterinario.
Ay, Dios mío, sí.
Ay, hijo, con lo que gasto en el veterinario, nada más en la consulta de medicamento, es con lo que comemos en una semana.
Y ya se porta como viejito terco.
Sí, bueno, también es encantador, ¿no?
Sí, míralo ahí, todo tranquilo, durmiendo.
Ay, sí, tiene un poquito de fiebre, entonces duerme ahorita sobre el suelo porque está más fresco. Uh-huh. Al rato lo sacamos a pasear para darle su medicamento. Pero bueno, sí, para mí es un poco complicado a veces, bueno, para nosotros, con nuestras mascotas, ahora con un hijo, más con inquietos que son, y ya deben estar súper fastidiados de, quiero salir. Las grandes ironías, los niños y los adultos generalmente quieren estar en casa viendo televisión o jugando videojuegos o en el celular, así, ser antisociales. Y ahora que necesitan estar guardados es cuando quieren salir y están fastidiados, ¿no?
Sí.
Siempre queremos aquello que no podemos tener.
Barra.
Pero bueno, ok, esas fueron las noticias rápidas. Esperemos que para cuando estén escuchando este podcast, Lejo ya se encuentre mucho mejor, pero bueno. Entrar directamente al tema, vamos a hablar de múltiples películas. En algunas le voy a pedir a Andrea que lleve la batuta porque yo no la recuerdo con mucha precisión. No están en orden, ¿nos las aventamos por orden cronológico? ¿Te parece así al azar? Okay.
Entonces, sí, al azar.
Comenzamos por la letra A en este caso. Muchas de estas películas las hemos aprovechado para ver pues en estos días, pero también las estamos recordando por la cuestión de los memes recientemente. Y en primer lugar, quiero hablar de una película bastante infravalorada de Disney del año 2001, con una duración, y van a darse cuenta por qué hago énfasis en la duración, de 1 hora con 36 minutos. Es una película corta, se puede interpretar como algo corto. La película de Atlantis, en donde Disney nos cuenta la historia de Milo, un bibliotecario que sueña ser un aventurero como su abuelo, y que por diferentes razones encuentra un código, encuentra información que posiblemente lo pueda llevar a descubrir la ubicación de la legendaria y mítica ciudad de la Atlantis, ¿no? Y en el proceso, bueno, conocemos a personajes bastante pintorescos y singulares. Podemos mencionar cuáles son los favoritos. No me acuerdo de los nombres, pero recuerdo desde el médico de la expedición, un hombre negro descendiente de, pues me imagino que un esclavo liberado en Norteamérica, y también de, una mujer esclava, creo, y de un jefe indio. Entonces es, ok, bueno, era un outsider bastante de por sí, negro por un lado y nativo americano por otro, wow. Un italiano que trabajaba en una pastelería, Vini.
El otro no me acuerdo.
Fanático de los explosivos, por cierto. Espera, ¿Vincent era el negro?
No, Vincent es Vini, pues, el de los explosivos. Ya. De este médico, no me acuerdo su nombre.
Está bien. Tenemos el topo, el hombre mole, que es un poquito repulsivo, pero... Mole. Pero bastante, bastante pintoresco.
Y que siempre lo andan rodeando las moscas.
Sí. Una joven mujer que quiere poner un taller, un taller para, no un taller mecánico, sino algo más grande, para que era el sueño de su padre, ponerlo familiarmente. Que también es muy progresista, una mujer que quiere salir adelante en el nuevo mundo, en la sociedad norteamericana por sí misma, dices, wow. ¿Y quién nos falta? Ah, bueno.
Cookie, el cocinero.
El cocinero, sí. ¿Qué? ¿De qué hablas con verdura? El hombre solamente necesita 4 grupos alimenticios: manteca, cerdo, whisky y...
frijol.
Y frijol. Sí, y luego tenemos a otros dos que, como bien lo mencionaba, ¿no?
La señora Packard.
Ay, permíteme un segundo, déjame
moriremos todos.
Moriremos todas. Un poquito parecido a la voz de la señorita Fine, ¿no? Una mujer tan cínica que todo le importa poco. Y tenemos a otros dos acompañantes, que es una mujer muy de rasgos alemanes, pero no recuerdo el nombre de ella. Y el que podría
Olga.
Ser Olga, que y el otro que podría ser el típico protagonista de las películas de acción.
Rob o algo así.
Que es el líder militar de la expedición, ¿no? Que es un aventurero capitalista que está sumamente dispuesto a digamos, descubrir los secretos del Atlantis para llevarlos al nuevo mundo. Uh-huh. Y vamos a evitar hacer spoiler porque la intención es que sí. Los niños no han visto estas películas, las vean. Claro que, bueno, no hay muchos spoilers de algunas de ellas, pero no está de más, ¿verdad? Lo que llama la atención de esta película es que, para variar la larga tradición que ha tenido Disney durante mucho tiempo, no está basada en un cuento o en un relato directamente, quizás inspirada así en una animación japonesa, lo cual también es una larga tradición de Disney. Pero digamos que aquí se atrevió a ser original, tanto en los diseños, bueno, original y diferente a lo que ya hacía. Sus diseños son un poquito más agudos, son un poquito más agresivos hasta cierto punto. Es una película muy, muy aventurada porque mucha gente muere allí, me explico, y no lo suavizan, o sea, lo dicen literalmente.
Se llama Joshua Sweet, el doctor.
¿El doctor? Uh-huh. Ah, ya, el afroamericano, afro, oh, es que es más difícil. Bueno, sí, es afroamericano, muy bien, mejor correctamente
sí,
dicho.
Sí, de hecho.
Porque es descendiente de africanos y descendiente de verdaderos americanos.
Cierto.
Wow, bueno. Joshua. Y con nombre hebreo, además. Dios. O sea, judío, de nombre judío. Todo en contra, el pobre.
Vaya, bueno.
Bueno. Es una película de aventuras. Lamentablemente, mucha gente coincide en que es una película muy corta. Como que nos hubiera gustado más conocer al Atlantis, qué había allí, su cultura, lo que la gente hacía. Historias y folclore, la historia fluye muy rápido, dices.
Demasiado, pues es 1 hora y media.
Queríamos más detalles, esta película se va rápido en particular. Y algo muy innovador es nuestro protagonista no es el clásico ni héroe de acción de los 80, aunque esto ya era en los 2000, ni tampoco los héroes que nos enseñan últimamente, a los que nos tiene acostumbrados Disney diagonal Marvel, ¿no? Uh-huh. Este es un hombre estudioso, es un hombre inseguro, es un hombre físicamente débil, pero a la vez también es un hombre... Es un poquito cobarde, no es cobarde, es temeroso, pero enfrenta sus temores, ¿me explico? Entonces y además estéticamente tiene una animación muy interesante y tiene una propuesta estética atractiva. Y por cierto, algo que vamos a mencionar aquí, que quizás se me estaba pasando, aquí es cuando Disney comienza con una ruptura más orgánica de sus típicas princesas Disney. Es una ruptura que se siente orgánica, no una ruptura forzada como lo hemos visto en otras de sus películas, donde no te creo, este personaje está un poquito metido con calzado. Sí, porque aquí la inclusión étnica es perfectamente razonable. Son gente que está buscando fortuna porque en la sociedad en la que viven, los Estados Unidos
no encajan,
y Estados Unidos de Norteamérica, la Norteamérica racista en la que viven, machista en la que viven, no se los va a proporcionar. Entonces van a buscar fortuna en otra parte, y por eso tenemos a un italiano, a un afroamericano, a una mujer latina, además, la mecánico, a un topo que mole, que sabe dónde salió,
pues según es francés.
Oh, la, sí, es verdad, dice, ya sabe hablar mi idioma, yo quiero hablar con
sí.
ella. Bueno, parece todo menos francés.
Sí.
Y un bibliotecario. O sea, realmente aquí la diversidad se entiende, ¿me explico? Y si bien nunca abordamos la sexualidad, perfectamente cualquiera de ellos podría ser homosexual o podría uh-huh. ser lesbiana, y no importaría, ¿me explico? Es natural. No como en Frozen 2, en donde, mira, la cuota de racial, gente negra, posiblemente son descendientes de esclavos que simplemente fueron convertidos después en sirvientes. El servicio de su majestad.
Bueno. En Noruega.
Sí. Bueno, pasemos de tema, porque ya hablamos también de que posiblemente Frozen 2 está un poco, quizás, demasiado inspirada en Avatar, la leyenda de Aang. Atlantis dura poco tiempo. ¿Tú qué nos quieres comentar acerca de esta película? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que más disfrutas? Sobre todo a ti, que tú querías ser exploradora.
Bueno, me encanta el libro. Cuando salió la película, mi tía Coco, nos llevaron, pues sí, a mis hermanos, a mi mamá y a mí, a verla al cine, y nos encantó. Yo me acuerdo que mis hermanos y yo siempre buscábamos que en las galletas, que cajitas especiales, juguetitos de Atlantis, y venía un, como un abecedario, de todas las letras de... convertida así al alfabeto de Atlantis. Y ahí estábamos todos según escribiendo en código Atlantis, así bien, bien soñados. Todos sin excepción nos comprábamos nuestros cristales, ya ves que los venden ahí en donde vendían cuarzos y no sé qué. Ajá. Ah, pues todos nos habíamos comprado nuestro cristal azul porque íbamos a ser inmortales.
Ok.
Yo tuve esa Barbie de Kida.
Kida, por cierto.
Kida.
¿No era Kira?
Es Kida.
Ok.
Y era de pilas y su collar prendía. Pero como yo la quería meter al agua como en la película, pues se descompuso.
Tenía baterías, sí.
No, fue muy divertido. No me acuerdo qué pasó. Muchas de mis muñecas, no sé qué les pasó, pero disfruté mucho esa muñeca. Y mi parte favorita es cuando se vuelve cristal, porque pues es magia, es todo ahí combinado en un solo momento. Es genial eso.
Ok, por cierto, retomando la cuestión de la princesa Disney, aquí no tenemos una princesa ni buscando a su príncipe azul, ni buscando ser salvada. De hecho, nos la presentan como una mujer muy capaz, fuerte, cazadora.
Su preocupación principal es su pueblo.
Y su padre.
Su papá.
Sí. Conecta muy rápido con Milo, pero básicamente es porque Milo pues, les puede proporcionar parte del conocimiento que requieren para buscar salvar a su pueblo, ¿no? Que en cierta forma recuerda un poquito, hace reminiscencias a la película de Avatar, la de James Cameron, no The Last Bender.
Oh.
Pero solamente de forma reminiscente, ¿no?
Uh-huh.
Es una gran película. Yo creo que vale mucho la pena que le den una visitada, sobre todo para volver a apreciar esta... cuando Disney estaba intentando hacer cosas diferentes en animación. Y bueno, sí, o sea, Kira, si bien en algún momento tiene que ser rescatada por situaciones que ocurren, no hay mucho romance en esta historia, ¿verdad? Es más...
No, y de todos modos, al final, ella terminó salvando a su pueblo.
Uh-huh. ¿Qué más iba a decir acerca del antihéroe? Milo no es el típico héroe de acción, de hecho, nos presentan otro tipo de persona. Y aquí es fácil hasta cierto punto también identificarte con alguno de ellos, interesante. Bueno, no sabría yo con quién identificarme. Podría decir que con Milo, quizás por obvias razones.
Nada más te faltan tus lentotes redondos.
Pero yo no soy un bibliotecario.
No, pero si eres delgado. Y muchos pueden compartir esa opinión de que también eres muy inteligente. Eres una enciclopedia con patas.
Interesante. Bueno, aunque no tengo ahí tantos personajes favoritos, quizás. No, varios de ellos son bastante carismáticos. Hasta el, comillas, villano que hay por allí, hasta puedo simpatizar con él. O sea, puedo empatizar con cada uno de ellos, ¿no? Sí, o sea, sí es un... Sí, iba a decir un insulto, ya se imaginarán cuál era. Era un gran hijo de una meretriz. Creo que meretriz no es la palabra correcta, pero ya me entendieron, ¿no? Sí, porque de repente... Sí está dispuesta a sacrificar muchas vidas humanas por un interés muy egoísta, aunque como dirían algunos intelectuales, sí, en este caso nuestro antagonista sería el típico héroe rantiano, haciendo referencia a la escritora, socióloga y filósofa Ayn Rand, con sus obras tan reconocidas como El Manantial o La Rebelión de Atlas, hablando de, ¿cuál era? ¿El objetivismo? Ah, se me olvidó el nombre, sí es el objetivismo, ya, se me olvidó el nombre de su corriente. Bueno, en fin. Chiste intelectual. Busquen a Ayn Rand en Wikipedia para que entiendan a qué me refiero. A La Rebelión de Atlas y El Manantial también. Ay, Dios mío, estoy olvidando conceptos. No. Tengo que volver a leer mis libros.
Dios.
En fin, continuemos. Pasemos a la siguiente película. Y aquí necesito que tú me apoyes porque yo no la recuerdo muy bien. No recuerdo si la he visto completa. E invariablemente, cuando pienso en esta, pienso primero en la novela en la que está basada, o en el relato en el que está basado, pero sobre todo en una película contemporánea para su época, que hablaré de ella también en este momento. Del año 2002, solamente un año después, tenemos otra película infravalorada y que pues, le fue terriblemente en taquilla, de Disney, en donde hubo esta fusión de la tecnología 2D con 3D, con diseños pues no tan redondeados, no tan familiares, no tan bonitos, pues tan estilizados, como lo serían justamente, bueno, por ejemplo, aún Lilo y Stitch, que son estas figuras curviadas y bonitas.
O Frozen,
no, no. Sino que
los ojotes ahí de Bambi.
Sí presentaba, pues, personajes acorde a lo que es los piratas, ¿no? En este caso, el planeta del tesoro del año 2002. Curiosamente, 1:35 también. Un minuto solamente menos que el anterior. La cual está basada, desde luego, en la novela de La Isla del Tesoro, ¿no? Entonces es una historia de aventura, solamente que ya el ser humano que ha visitado casi todos los rincones de la Tierra y que ha cruzado los mares, pues ahora qué otros mares nos tocan recorrer, las estrellas, ¿no? Y es eso, vamos en búsqueda del legendario planeta del tesoro. Solamente corrígeme si me equivoco, el protagonista es un niño huérfano, bueno, no tiene padre.
No, sí tiene, pero lo abandonó.
Ok, sí, aquí podemos ver algunas cosas que eran muy típicas de los finales de los 90s, en donde también podía empatizar. Es un muchacho rebelde que quiere escapar, que no respeta a las autoridades y que encuentra, no vamos a hacer spoilers en esta, y que encuentra justamente en un... ¿Era el cocinero o era el capitán? Era el cocinero, no del barco. Uh-huh. Encuentra en el cocinero del barco una figura paterna, pero pues, finalmente este es un hombre rudo, es un hombre que sí le muestra cierto cariño, pero... No deja de ser
bastante
agresivo.
Tosco, sí.
Pero bueno, aquí se entiende porque es un pirata. Y su estética pues, nos transmite eso. Es un pirata. ¿Qué puedes esperar de un pirata, no?
¿Qué de dice hecho? La capitana?
Ah, sí.
Hablar del tesoro frente a esta tripulación.
Que me gustan mucho los diseños de la capitana. Al contrario de ella sí, esto, la capitana está elegante, es una espiga, siempre recta, ¿no?
Es una gata.
¿Cierto? Son animales antropomórficos. Y los acompaña un... Pues como el... Es como el que está queriendo con la mamá de él, ¿no? Como es también un investigador.
No, no quiere con la mamá. Ah. Pero es un perro.
Muy leal, ok, sí. Y también me recuerda un poquito a Milo, justamente. Parece que es como que... Bueno, vamos a utilizar la vieja confiable de... Mira, aquí tengo a este Robin Hood de... Las aventuras de Robin Hood en zorro. Vamos a convertirlo en... Que reciclaban animación, ¿verdad?
Sí.
¿No te acuerdas que cuando baila esta Lady, Merian,
sí, pero reciclaron la animación de los Aristogatos con Robin Hood.
Ya. Yeah.
Pero en esta no sale esa animación.
No, a lo que me refiero es que el diseño se parece un poco. Vamos a repetir algunos diseños.
Hecho.
Y bueno, está basada en una novela que evidentemente no se puede hablar de plagio porque es una obra, sí, ya que había pasado el tiempo de los derechos de autor hace mucho tiempo. Es una historia universal en estos tiempos, es un clásico, ¿no?
Uh-huh.
Y que ha sido utilizada en todo tipo de contextos. ¿Qué nos quieres comentar tú acerca de esta historia? Sin hacer spoilers.
Ay, 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 ay. Bueno, pues es otra historia de exploración. Me encantan esas historias. O de que están queriendo descubrir un misterio. Algún secreto de un pueblo antiguo. Me gusta mucho el diseño de cada uno de los piratas.
Uh-huh.
Porque tú dirías, ay, les van a ser todos muy estéticos, ¿no? Que se tengan que ver como humanoides. Pues no, me gusta mucho eso.
Sí,
me gusta mucho que se pueda... La idea de que tuvieron de que se pueda viajar así en la galaxia, en el espacio, sin la necesidad de tener una máquina que te envuelva, porque ahí pues son barcos. O sea, tú puedes ver, estás a la intemperie, como quien dice. Y eso sería así de wow, estar a la intemperie en el espacio y que no te pase nada ni te explote la cabeza, que no sé si es un mito.
No se sabe.
Que es para mí genial poder ver todo sin tener un vidrio.
De por medio.
Sí, de por medio. Se me hace fascinante eso.
Es muy romántica la idea de seguirnos guiando en un futuro a través de la. O sea, seguirnos guiando gracias y a través de las estrellas, ¿no?
Sí.
Y un diseño de velas solares no es tan ilógico, por cierto. Claro, con otras estructuras, pero sí.
Y aún así, ese miedo que a mí me transmite el mar, las olas gigantes, los huracanes, los maremotos, logran transmitirlo también acá con el espacio, con otro de mis terribles miedos horribles que son los agujeros negros. Híjole, no, a mí me causa un terror que los mencionen, los agujeros negros y las olas gigantes, a mí no, no puedo con eso.
Eso me recordó la película de Interestelar, que ahorita también está muy en boga.
Ay,
y
película.
Me recuerda a una serie que hicimos una reseña recientemente hablando de las velas solares y lo que podemos encontrarnos en el espacio, Origin, del cual nace el meme acerca de por qué en ocasiones cuando hablamos de nosotros, Andrea dice que habla en plural cuando me refiero a mi persona.
Uh-huh.
Y la teoría del parásito. Pero bueno, esa es otra historia.
Qué bueno, ya te dije, si van a ser plural en ciertas ocasiones.
Plural. Ok, sí, espero que bueno. Te refieres al colectivo LGBTTI.
No.
Q. Entiendo. Pero mantengámonos en nuestra línea de apto para niños.
Ok.
Bien. Yo esta película... Estoy recordando por qué estas películas en su momento no fueron tan populares para mí.
Uh-huh.
Y no era solamente porque la animación estuviera migrando del 2D al 3D, sino porque en aquel entonces yo estaba más... Tenía mi vista más puesta en animación, sobre todo de carácter japonés.
Sí.
Full Metal Alchemist, en la cuestión de los videojuegos también. Y porque estaba compitiendo, pues estas sagas estaban compitiendo. Bueno, no son sagas, mejor dicho, estas películas competían con otras que estaban rompiendo paradigmas y que fueron más populares. Desde Harry Potter, en el caso de... creo que, no sé si a Atlantis le tocó competir con Harry Potter. Pero también, por ejemplo, les tocaba competir con Shrek, por decir algo, ¿no? Entonces era difícil, llevaban las de perder. Mucha gente les gustó mucho la animación de Toy Story, que realmente yo no entendía por qué, porque no era... La de Toy Story 1 no era la mejor animación en computadora de aquella época.
De hecho,
no. Los jugadores de videojuegos lo saben. Cuando salió, por ejemplo, Final Fantasy, El Espíritu Dentro de Nosotros, la animación era muy, muy, muy superior, pero no conectó con... O sea, tuvo una mala campaña de mercadotecnia y no conectó con el público occidental, ¿me explico?
Uh-huh.
Pero no, o sea, la animación era... Pues era fácil en Toy Story porque son muñequitos, se ven plastificados. Aquí intentaban representar a personas de verdad, o sea, no. No había punto de comparación. Pero bueno, y esa me tocó ir a verla al cine, por cierto. Fui a
¿Toy Story 1?
No. Final Fantasy, El Espíritu Dentro de Nosotros.
Es la que tienen los...
Sí, los...
Como que se infectan con fantasmas. Ah,
hablando de infecciones.
Oh, Dios mío, otra cosa de infecciones.
Miren, hablando de...
Me convierto en marciano.
Hablando de... Esa película creo que sí la pueden ver perfectamente en niños también. Van a tener que explicar algunas cosas porque sí hay algunas cosas que no son
tan fáciles. ¿Cuándo salió esa de Final Fantasy?
Posiblemente en el 2001, 2002. Si quieres, si te revisas, lo revisas en el celular, si puedes.
Uh-huh.
Sí, fue más o menos en aquella época, porque si no me equivoco, fue después de que saliera Final Fantasy entre el 9 y el 10, ¿me explico?
Porque esa película yo la vi, tenía unos 17, 18 años y estaba buscando trabajo con mi hermano. Y mientras nos tenían ahí las 2 horas esperando la entrevista, perros, en una tele estaban pasando esa y dije, ¿qué es eso?
Ah, sí, estaba en la tele, es porque ya llevaba...
Sí, pues sí.
Sus años en cartelera.
Para que yo tuviera 18 era 2008.
Y luego también en aquella época, hablando de animación japonesa de altísima calidad, salió la de Advent Children de Final Fantasy VII, que pues no, o sea, los niveles, tú ves los niveles de animación y dices, ah, sí, Toy Story, están bonitos tus juguetitos.
Me falta barrio.
Es que no había comparativa.
Y no vi esa película completa, me quedé con la escena grabada de cuando saca el fantasma.
Ajá, el espectro.
Y yo nunca supe cómo se llamaba ni nada hasta que llegaste tú y me pusiste, no, que mira esta película y mira esta película. Y luego llegó esa y dije, ¡ah, no puede ser, es esa película! Y ya la vi completa.
Se la recomendamos también. Véanla con sus hijos, les tendrán que explicar algunas cosas porque si es una película, diré que difícil de entender. Si tienes una cierta cultura general, sobre todo de cuestiones relacionadas con el New Age, es muy fácil de entender. Si no tienes conocimiento acerca de eso, se te puede complicar.
No creo que sea complicado entenderla. Más bien tienen que ponerle atención a los diálogos.
Mm.
Porque ya de que se distraen, o voltean, o le pausan, o no sé.
Eso sí.
Ya valió.
Bueno, y en esa época me acuerdo que una película de una temática semejante... Producida por 20. No puedo, es que tengo que hacer el tan 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 tan
tan tan tan tan tan tan tan tan
tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan
tan
tan tan tan tan tan tan
tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan
tan tan tan tan. Cuando escucho ese, el 20th Century Fox y todo el estribillo, de inmediato pienso en la música de La Profecía. Santos. Otra película para que no vean con sus niños. Yo también la vi de niño. En esas maratones de Canal 5 de... Y a continuación, en Cine Permanencia
Demasiado
Voluntaria...
Demasiado tarde para mí, yo también vi eso con mi mamá.
Cine Permanencia
y
Voluntaria...
El Exorcista.
Del Canal 5 presenta La Profecía 1, al terminar La Profecía 2, y después La Profecía 3, y al final La Profecía... También lo intentaba maratonear, pero La Profecía 4 se acababa a las 2 de la mañana y yo llegaba así... dormido. Y Volver al Futuro 1, 2 y 3...
Ah, pues esas películas me encantan.
Y bueno, desde luego, el Exorcista 1, 2 y 3, no sé, y Oblivion, no sé.
Creo que
son
mi mamá se
buenas.
Pasó por el Arco del Triunfo todas las recomendaciones de edad en cuanto a películas, porque las que hemos dicho, pues ella las ponía, nos puso.
Alien.
El Rambo. Nos puso Terminator. Robocop, nos puso Terminator.
Depredador,
no me acuerdo de esa, fíjate.
Rocky, bueno, pero Rocky sí es más para...
Sí, pero
más
no están... El Exorcista... no sé cuándo salió la primera de... Resident Evil.
Ah, pero esa ya muy
Yo todavía era una niña.
Aquí hago una pausa para... Bueno, para las que son madres ya no millennials, sino senials, se dan cuenta de que sí hay una gran diferencia entre los niños de los 80 y sus niños actualmente, ¿no? Tienen acceso a otros contenidos y digamos que la censura funciona un poco mejor, pero cuiden lo que están viendo en internet. Cuiden lo que sus
que
niños
ven en internet.
Que se enojan,
¿por qué ponen esto en Facebook? Pues que los niños no deben de tener Facebook.
Menores de 16 años no deben tener Facebook, es peligroso. Punto y aparte. Una película que veía en esa época era Titán AE, una producción de 20th Century Fox, actualmente una división de Disney, así que ya es una película de Disney oficialmente. ¿Sí la conoces, la Titán AE?
Nunca la he visto.
Básicamente trata de que, bueno, de 1 hora 34 minutos, parece que era marca de aquella época. Y película del año 2000, también animación. Oh, no recuerdo si era animación 3D. Creo que era también un híbrido entre animación 2D y 3D, porque si hay 3D. Uh-huh. Sobre todo en los villanos. ¿Qué pasa? Bueno, una raza alienígena llega a la Tierra y la destruye. No conquista la humanidad, no intenta esclavizar a la humanidad, no, destruye el planeta Tierra. Y el resto de la humanidad está disperso a través de la galaxia, pues básicamente sobreviviendo, ¿no? Pero estos seres, que no recuerdo su nombre, están buscando a los humanos para exterminarlos. Es una película que empieza así de forma oscura, de bueno... Llegaron los alienígenas y tal como nos lo decían los Stephen Hawking y otros encargados de estudiar el universo, decían, si llega una raza alienígena a nuestro planeta, no, es muy poco probable que vengan en son de paz, a menos que sean muy evolucionados espiritualmente, pues no, posiblemente no vengan con las mejores intenciones. Y aquí llega... ¿la quieres mencionar también? Bueno, y aquí llega, además, bueno, tenemos que hablar de otra que salió al mismo tiempo, muy parecida, ¿no?
Sí.
Y aquí llegan y destruyen por completo el planeta, ¿no? Y básicamente se trata, hay una leyenda, hay una máquina construida por los humanos legendaria, el Titán, un planeta, no se está seguro, que básicamente puede ser un nuevo hogar para los seres humanos. Y entonces es una búsqueda por esa nueva esperanza para la humanidad, ¿no? Y pues estas criaturas simplemente no quieren que lleguemos a ellas y es ir a contracorriente. No tienen los diseños más estéticos que digamos, hay algunos diseños crudos, los villanos sí, están bien para su época y no les voy a hacer spoilers también. No pegó, ciertamente, no fue tan popular, pero para mí me gustó en su momento, era una que podía ver tranquilamente en televisión. ¿Quieres hablar de esa ahorita o la dejamos para el final?
No, pues como quieras, si quieres ahorita.
Después de la que vamos a mencionar de 3D, porque va de la mano. Después de mencionar a Titán AE, tenemos una de las películas. Bueno, a mí me gusta sobre todo por su villano en este caso. Del año, nos hacemos un salto así de varios años, casi de una década. Para el año 2009, curiosamente, nuevamente 1 hora 38 minutos. Parece que a Disney le gustaba mucho este periodo de tiempo particular. Y una de las últimas películas que hizo Disney de animación en 2D, si es que no la última, no recuerdo, la película de La Princesa y el Sapo.
Ah, sí.
Que ya hemos hablado que tiene el inconveniente de que, bueno, quizás no pegó tanto por varias cosas. Uno, algunos estereotipos racistas que hay allí. Otro, el tipo de princesa que presenta. Yo nada más voy a hablar de mi personaje favorito y te dejo que nos hables acerca de su princesa en particular, Disney. Uh-huh. A mí, obviamente, el personaje que más me gusta es el Dr. Facilier, este hombre que amablemente dice que acaso no le va a dar la mano a un pobre pecador, a un viejo pecador.
Vil pecador.
A un vil pecador. No puedo cantarle y poner la canción porque me tumbo en el video, lamentablemente. Pero esa, la de la transmutación me encanta.
Transi.
Venga todo, ¿cómo es? Adelante. Entrenar. Adelante.
Soy un brujo, soy de lujo, tengo trucos que enseñar.
Pues la princesa.
Hablemos de la princesa Disney de esta película. ¿Cómo rompe todos los estereotipos?
Mira, es una mujer trabajadora.
Muy trabajadora.
Demasiado. Yo creo que, o sea, la palabra sí es demasiado, porque no puede. Ni siquiera toma un descanso para poder estar con su mamá o algo, o para ella misma. Y por otra parte tenemos al príncipe inútil, que no es mala persona, pero es un inútil. Y muy ingenuo, muy, muy ingenuo. Entonces, pues obviamente pasa lo que tiene que pasar, se conocen, todo eso.
Hay química entre ellos.
Pero yo creo que no pegó la princesa porque me estás diciendo que mi final feliz es trabajar duro al lado del hombre que amo. No, yo quiero, no sé.
Sí, porque el sueño de ella no era hacer convertirse en millonaria. Voy a continuar el sueño de mi padre, que nos da a entender que pobre murió trabajando, básicamente. Una princesa negra, no estamos siendo racistas, sino que en la época en donde se sugiere que pase la historia, pues todavía la esclavitud estaba bastante fresca, me explico, y el racismo hacia la población negra existía aún. Entonces, y aún más difícil, era mujer, era afroamericana y trabajaba como mesera y trabajaba haciendo todo tipo de cosas porque su sueño era poner su propio restaurante y seguir el sueño de su padre, ¿no? Entonces,
y yo no estoy diciendo, porque luego no falta la mente sensible, la piel sensible, que eso es lo que queremos las mujeres, claro que no, pero de casarse y ser mantenidas por un rico.
Pero estamos haciendo la comparación con otras películas de Disney.
Sí, pero también a veces, la gran mayoría de las veces uno ve películas porque quiere alejarse un poquito de su realidad.
Ajá.
Y aquí lo único que te dicen es que así tienen que ser las cosas, tienes que trabajar duro para cumplir tu sueño, para no sé.
Pero bueno, te da la esperanza de... Bueno, hay dos mensajes, uno... Te da la esperanza de que puedes, si trabajas lo suficiente, puedes lograrlo. También es un poco idílico porque lamentablemente no es tan fácil. Uh-huh. A veces hay que tener más bien colmillo y aprovechar ciertas oportunidades.
Y luego ya ves acá estos dos personajes que se quieren aprovechar. Que, pues sí, ¿no? Siempre te vas a encontrar gente aprovechada y que juega sucio en la vida. Siempre.
Hay que ser cuidadoso. Y aparte de eso, de que bueno, aquí nos da la... Es a lo mejor un poquito la defensa del capitalismo también, de que puedes lograr tus sueños si trabajas muchísimo, que también eso decimos es cuestionable, pero también nos da a lo mejor entender de, bueno, si bien no vas a cambiar por completo a los hombres, puedes redireccionarlos hacia un mejor camino, ¿no?
Sí.
Que puede sonar un poco muy ingenuo o un poco real. O sea, la gente sí puede cambiar, a veces cambia para bien, a veces cambia para mal y a veces no cambia.
No, a veces solo era cuestión de tiempo que mostrara su verdadera cara.
Sí, hay de todo. Entonces, quizás tiene razón, que tal vez no gustaba tanto aparte de por esas cuestiones racistas, muy cuestionables. Que el racismo no es hacia la población negra, por cierto, porque puedo pensar que a lo mejor están sintiendo eso. No, aquí curiosamente el racismo es hacia la población, digamos... es que es norteamericana, de los estados del sur de Norteamérica, de Estados Unidos, y blanca, los que se les llama peyorativamente rednecks. Entonces se entiende por qué puede herir ciertas sensibilidades. ¿Ibas a mencionarlo?
No, que otro de los personajes que me gusta mucho es esta Charlotte.
¿La amiga?
Su amiga. Es ella, como ella sigue en su sueño, pase lo que pase.
Ella podría ser una princesa Disney, pero dice, no, no nos vamos a enfocar en Charlotte, nos vamos a enfocar a la hija de papi, rica, de buenas intenciones y buen corazón, que desea casarse con un príncipe, sino en esta otra, que no le interesa el príncipe, sino juntar suficiente dinero para rentar
su sueño,
y poner su propio restaurante. Y hablando de villanos, vamos a otra actualmente nueva princesa Disney, no porque lo fuera de origen, sino porque
la adoptaron.
Sabes, Disney compra todo.
Que no la han adoptado oficialmente, si no ya estaría en los parques Disney.
Pero es de las mejores princesas que hay junto con esta con Kira y o Kida, y junto con esta chica de La Princesa y el Sapo. Estamos hablando de Anastasia, película de 1997, 1:35.
¿Otra vez?
Sí. Más allá de retomar...
Pero esa no siento que sea tan larga, que diga que sea tan corta esa vez.
Todo depende del ritmo de la película.
Pues sí.
Por ejemplo, a mí El Planeta del Tesoro se me hace más... La siento más extensa que la de Atlantis. ¿Me explico? Pero sí, todo depende de los ritmos. En fin, te decía, Anastasia 1997, más allá... Me gusta, desde luego, por esta cuestión, esta leyenda que existe acerca de que Anastasia Romanoff fue la última sobreviviente de la dinastía Romanov, que fue horriblemente masacrada, por cierto.
Sí.
Bueno, historia universal, ¿no? Hay la leyenda de que sobrevivió y aquí, bueno, se supone que hay posibilidades de que regrese a Rusia a recuperar hasta cierto punto una posición o algo por el estilo. No regresa a Rusia o va hacia París, ¿no? No me acuerdo.
Se escapa,
ok. El punto es que más allá de esta trama que tiene basada en la leyenda de las Romanov, que es muy interesante, me agrada desde luego por el villano. Esta es una marca muy característica de los villanos en esa época. Es que eran encantadores, la verdad, simpatizaba más con ellos. Desde, bueno, Jafar no tanto, ahí era más interesante, era mucho más carismático el genio de Aladdin, ¿me explico? Pero los villanos de Disney así eran más sofisticados y a veces hasta sus motivaciones eran más congruentes, ¿no? Pero bueno, en este caso, Rasputin, el legendario Rasputin y su canción. ¿Cómo se llama la canción? ¿En la noche fatal? Esta noche fatal.
Una noche fatal.
Una noche fatal, es de tinieblas.
La haré temblar de temor.
Una noche fatal, y de terror.
Son musicales, pero sí son canciones que dan ganas de aprenderse y cantarlas ahí con su... Legión de gusanos muy carismáticos, pero no deja de ser algo repulsivo.
Murciélagos, no, esa parte a mí me perturba mucho desde que la vi. Dije, ay, y que se caía así a pedazos.
Porque Rasputín regresa de la muerte porque él, su misión es exterminar hasta la última de las Romanov.
¡Romanov!
Sí, esta es una historia de una venganza personal, no es conquistar el mundo, es... Quiero acabar con la Romanov porque... De por sí Rasputín tiene su propia historia bastante interesante, de todo lo que tuvieron que hacer aparentemente para asesinarlo. Y también bastante oscura, debemos decir, de Rasputín. Bueno, por ahí hay un sonido ambiental porque la gente que transita por aquí todavía considera que es muy atractivo el vender sus productos con esas bocinas espantosas, los altavoces, y con música que solamente hiere los oídos de nuestros pobres cachorros.
Algo característico de los barrios.
Tiene su encanto, tiene sus defectos. ¿Sí? A veces los domingos yo me toca despertar con... las misas cristianas de los alrededores.
Pero ellos lloran nada más cuando está solo.
Sí, cuando lo acompañamos como que se siente protegido. Y no le importa tanto. ¿Qué nos querías decir acerca de la película de Anastasia?
De Anastasia.
¿O de ella en particular?
Bueno, no sé si iba a decir algo ahorita, pero ya que lo preguntas, los vestuarios. Me encantan los vestuarios y los detalles que le ponen, la corona de esa mujer. Dices, no. No, es un deleite visual todo eso. Ya de ahí en más, sí, hay cosas que pasan que digo, ay, ¿en serio esto era necesario? ¿Por qué? Nada más para alargarlo más. No.
¿Te parece una película larga?
A mí se me hace muy larga esa película.
Y casi todas tienen la misma duración, ¿sí? Solamente por minutos. 3 minutos más, 3 minutos menos.
Bueno, ya, no sé, ya es como muy cliché que tenga que pasar eso, que tenga que pasar aquello. Pero de ahí en más, ver todos los vestuarios que sacan, digo, ay, sí, qué bonito.
Sí, estas son de esas canciones que van, que a uno se le antoja cantar, ¿me explico? Pensé, por ejemplo, aunque no entra dentro de las que vamos a mencionar el día de hoy, la del jurado de Notre Dame, pero también el villano, que es bastante sórdido en varias formas también, pero el villano también es el que tiene mayor presencia.
También la animación de esta de Anastasia... Es muy buena y tiene muchos detalles. A mí me gusta mucho. ¿De qué año es?
Es también como de la época 1997. De hecho, es más antigua que las otras.
Vamos, pues se me hace muy buena en cuanto a animación.
Y vamos a compararla con otra que tiene otro tipo de animación. No tiene tantos detalles como sí la tiene, por cierto, Anastasia. Una película que esperábamos ver este año, pero que no pudimos. Bueno, Sulai Action, por todo lo que pasó justamente desde China. Y en este caso es la película de, hablemos de otra princesa Disney, un poquito, bueno, ya no es princesa.
No es princesa en sí, pero...
Infravalorada, Mulan. de 1998 con una duración... Esta sí es una película que se siente muy, 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 muy corta y lo es. Una hora con 28 minutos. Yo la vi hace unos días para ponerme al corriente. La historia se basa, creo que es una historia, es un cuento chino tal cual, ¿no? Es una historia china. Es muy básica, es básicamente los mongoles, los hunos, Atila el Huno, quiere invadir China porque a lo que le gustaba a los chinos, a los mongoles en esa época, a los hunos les gustaba invadir China porque era la tradición, ¿no? Y entonces el emperador sí llega a transmitir parte de esta magia del misticismo chino y de la figura cuasi divina del emperador, de hecho divina, ¿no? Y de la ciudad sagrada y la lejanía del emperador. Aquí es ridículo la forma tan fácil con la que llegan al emperador cuando te lo mostraban como que era una capa, era una fortaleza casi impenetrable para llegar ante él, y aquí llegan como, ah, mira, hola emperador, buenas tardes. No, pero bueno, el emperador no confía en que únicamente sus ejércitos puedan combatir a los hunos, así que decide que va a mandar a que de cada familia envíen a un hombre, a un hijo, a combatir por la seguridad y la gloria de China. Conocemos una familia, es Mulan, Fo Mulan.
Fa Mulan.
Fa Mulan. Fa oh, Mulan.
Seguro es Hua o Hua o algo así, pero es Fa Mulan.
Okay. Resulta que su padre no fue un soldado de mucha reputación, pero no tuvo hijos. Y como su padre ya tiene problemas para caminar, no puede ir a combatir. Y Mulan básicamente no quiere que él vaya a morir. Y está harta también de, básicamente, que la tratan nada más como se trataba una mujer. Me explico, de tú vienes a la vida para dar hijos.
Casarte y dar hijos.
Y traer honor a la familia y no debes deshonrar a la familia. Suena todavía, ¿verdad? Lamentablemente. No debes deshonrar a la familia, me está deshonrando Mulan. Así que ella dice, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto, me corto el pelo y me arriesgo, me voy al frente, ¿no?
Qué bonita escena cuando se está preparando, y esa música también me gusta mucho.
Tiene un acompañante cómico que, de hecho, no es tan molesto como otros, que luego hay en otras películas. Mushu es bastante agradable, de hecho. Nos ha regalado fantásticos memes de vergüenza para ti, para tu familia y para tu grupo. Y Mulan. Nos muestran su entrenamiento. Es una parte muy ligera. Es un poco risible que fueran tan pocos a combatir contra los hunos. Y la forma en la que, spoiler alert, me imagino que no es noticia para nadie, los derrotan es muy tonta. Aunque es una de las mejores escenas que hay, ciertamente. Vemos todo este ciclo de entrenamiento de Mulan. Y lo que pasa cuando descubren que es mujer, dices,
¡ay, la lucha empieza!
Dios, sí. Lo malo es que, aunque pueda parecer exagerado, sí era bastante real. O sea, debieron haberla matado cuando descubrieron que era mujer, ¿me explico?
Pues sí, pero se supone que el general le debió la vida y por eso se la perdonó. Ah, nada más por eso.
¿Sabes qué me recordaba constantemente esta película? Por esta cuestión de ¡honor! Me recordaba a Zuko. Claro está. Y la parodia del teatro. ¡Honor!
Bueno, es que más o menos los vestuarios están inspirados en...
Hay semejanza. Hay semejanza. Y... sí, lo que se menciona dentro de los memes, ¿te das cuenta que la única persona que nunca subestimó a Mulan por ser mujer fue el villano? Nunca habló despectivamente de ella, de hecho, la quería combatir de igual, y nunca dijo, oh, débil mujer, ¿cómo te atreves a levantar tu espada en mi contra?
Pues nada más en cuanto vio así del soldado de las montañas, ¡fuiste tú! Así.
Sí, o sea, curiosamente la única que nunca la subestimó fue el villano, el único. Y es un villano cruel y cínico, pero no puedo decir que me desagrada del todo, ¿me explico? Bueno, es que es fácil empatizar con él cuando te das cuenta de que pues los chinos eran, no sé si lo sigan siendo, pero eran, pues eran unos, no voy a usar insultos, eran muy demasiado machistas, ¿me explico?
Lo siguen siendo.
Sí, las culturas asiáticas. Entonces es que no sé, todos estos, esta gente no puedo simpatizar tanto con ellos. Lo siento por los niños y las niñas, pero la forma en la que tratan a sus mujeres no hacen que ustedes me inspiren tanto.
Pues sí.
Hasta sospecho de que si este llega, invade China, la conquista y trae una reforma, a lo mejor algo mejor podría salir de todo esto. Pero bueno, Mulan es una de tus películas favoritas, ¿no?
¿Sí?
Sí. ¿Por qué?
Por el entrenamiento, me gusta mucho ver eso, siempre he querido, bueno, cuando yo estaba practicando taekwondo, quería que mi maestro me inspirara esa misma, de sí, vamos a entrenar, que yo veía en las películas, pero pues cosas pasaron, mi maestro no fue tan inspirador que digamos. Y
pero actualmente tienes espadas, tienes arco.
Sí, sí, pero bueno.
Y una cuarentena.
Sí, pero también lo dejé pues porque nadie entrenaba conmigo taekwondo. Uh-huh. Nadie se iba a poner a detener el domi o la paleta esta para poder dar patadas. Uh-huh. Era difícil. Ese es un lado. El otro también me gustaba mucho cuando lo estaban maquillando y peinando y bañando. Esa es una parte que me gusta mucho también. La abuelita de Mulan es la onda, esa señora.
¿Qué dice?
No. Divertidísimo.
Una espada y una medalla entre la casa. Es un hombre lo que debe tener.
Y no sé, toda la interacción que tiene ahí fingiendo ser hombre que no lo es y luego la cosa esta con el general Shang que tú dices, bueno, le llamó la atención primero como hombre y luego vio que es mujer y ahí fue la decepción.
Yo digo que es como la poesía japonesa. O sea, todo el mundo sabía que ella era mujer, pero mientras no fuera algo evidente se hacían de la vista gorda. Es como el famoso de Juan Gabriel de lo que se ve no se pregunta, ¿me explico?
Pues sí.
Sí, o sea, yo creo que todo mundo se daba cuenta, pero mientras no fuera algo público, podemos voltear hacia otro lado.
Y el general Shang, igual que los caballeros medievales, todo expresivo y... Pues sí, o sea, todo el mundo la abraza y se despide de ella y así de... ¡Oh, Mulan! ¡Eres valiente! Y así de... ¡Ay, no! Bueno, ¿por qué? Es la negación.
Él fue entrenado para la guerra, no para hacer un...
Sí, bueno, considerando toda la cultura que tiene, sí, es bastante normal, pero...
Y además para él lo más importante era el honor. Honor a mi padre.
Sí, los fantasmas también.
Ay, no me gustaban tanto los fantasmas.
Ay, a mí sí. El que me cae gordo, ¿sabes quién es? El grillo. Hijo de su... No soporto ese grillo.
Y ese que no habla.
Pues no, pero me cae gordo el grillo.
Sí, es muy corta también. Me hubiera gustado un poco más de acción justamente.
Hay una que también se llama Mulan. Es una película china. Uh-huh. Con chinos, okay, sí. Todo en chino.
Sé que suena redundante, pero en esos tiempos no lo es tanto.
Sí. Y es muy, muy, muy larga. No recuerdo si tiene música o no.
¿Apta para niños?
Apta para niños, pero no creo que se queden sentados a verla.
Se van a aburrir,
sí.
Okay.
Y pues es una película realista, porque final feliz no tiene, pero tampoco tiene un final trágico. Es así como que... Y te deja un nudo en
la garganta.
En la garganta.
Película de 1998. Hablando de quedarse dormidos, quería hacer este comentario. En alguna de las películas lo recordé. No me acuerdo en qué año salió el episodio 3 de Star Wars. Yo estaba en la universidad. Entonces, eso sí recuerdo. Parte de nuestro trabajo era simplemente para una materia de la universidad. Teníamos que ir a un cine y evaluar sus instalaciones, su servicio y demás. Pero como buen universitario, antes de ir al cine nos fuimos a tomar unas cervezas, varias cervezas, las famosas micheladas de a litro en aquella época, re buenas, porque algunas traían camarones y chile piquín y mango.
Ay, vas a hacer que se me antoje.
Estaban muy ricas. Entonces llegamos inspirados, embriagados es el término correcto.
Entrados en calor.
No, eso suena ya de otro tipo. No.
Ay, sí.
Habíamos llegado embriagados simplemente a la función. Y recordamos, pues mira, después de la escena inicial del episodio 3, en donde está todo este combate en Coruscant, en los cielos, pues sí, la película tiene una pequeña caída porque son cuestiones políticas, entonces nos quedamos, bueno.
Luego las cursilerías.
Caída en el episodio 3, caída.
Pues sí, ahí son las cursilerías.
No tanto como en el episodio 2, en donde sí se siente más forzado. En el episodio 3 de repente tiene esta caída y ahí nos quedamos dormidos como una hora, así. Estaban muy cómodas las butacas, por cierto. Y nos despertamos ahora sí para lo que seguía, ya cuando empiezan, cuando activan la orden 66, por cierto. Pero el episodio 3, ya luego que la volví a ver con el tiempo, dije, no, ¿cómo? Esto es lo que más me gusta, en el sentido de que hay toda esta cuestión de la intriga política y el golpe maestro que da Palpatine. Cuando Palpatine era un villano respetable, no como pasó en el episodio... Bueno,
9.
Como Vader lo vence en el episodio 6, que dices, bueno, como Palpatine fue vencido de una forma patética, no puede ser peor, y en el episodio 9 lo vencen de una forma todavía más patética. Así
de, que regresó de la nada con un montón de gente ahí apoyándolo. ¿Para qué?
Ok, el episodio 3. El punto es que...
inútil.
Recuerdo esta anécdota de que más o menos por esa época nos quedamos... yo me quedé dormido así junto con mis compañeros una hora más o menos viendo el episodio 3. No recuerdo por qué, exactamente en cuál lo quería mencionar, pero eso ocurrió. Y bueno, hablemos ahora sí de la animación 3D con una película de la cual tú tienes que hablar, porque yo sinceramente a mí me pasó de noche, que es del año 2000, una película de animación en tres dimensiones, 1 hora 22 minutos, es bastante cortita. Dinosaurios, ¿también de Disney?
Sí.
Si tú me dices dinosaurios, yo pienso en la excelente serie. Claro. En la excelente serie que se transmitía aquí a través de Canal 5, que no era una serie precisamente para niños, porque trataba temas complicados como la anorexia, cuestiones también de desarrollo,
la menstruación,
la drogadicción también, el paso de la adolescencia a la adultez. Y cómo olvidar ese legendario capítulo final, que si ustedes no lo han visto, véanlo, sigue siendo vigente, y eso es tener... guts, es decir, tener entrañas, tener así las agallas para, pues sí, para mandar un mensaje consistente. Oye, ¿cómo acaba tu serie? Básicamente es la historia es, y todos murieron.
Vaya.
Sí, no, el capítulo final de Dinosaurios es amargo lo que le sigue. Y muy vigente por todos los memes, por cierto. Si me dices Dinosaurios, yo pienso en esa. Soy el nene consentido. Ay, mira, qué divertida serie.
Bueno. No, dinosaurio, este es en singular.
Ah, sí. Perdón, a veces nosotros confundimos el plural y el singular. Ajá. Sí, lo siento, lo sentimos.
Sí, sí, sí. Este es un... El protagonista es un iguanodonte. Y empieza con que está su huevo, pues, y su mamá los está cuidando a él y a su montón de hermanos en los huevos, en los nidales.
Ajá.
Y...
¿tienen plumas?
No.
Ah. ¿No graznan?
No.
¿No son dinosaurios tipo ave?
No sé. No sé de mucho de dinosaurios, pero este dinosaurio, por muchas cuestiones y coincidencias, termina en una isla de lemures, que lo crían. Uh-huh. Por suerte, el dinosaurio es vegetariano.
Uh-huh.
Ya de ahí cae un meteorito y empiezan a recorrer, no sé.
¿Cae un meteorito o cae el meteorito?
El meteorito.
Digo, también una historia medio...
sí, porque queda todo desolado y desértico después, y de ahí se encuentra otra manada de dinosaurios, dirigida también por otros iguanodontes, medio dictadores, y...
ah, sí, sí la recuerdo.
Y todos tratan de llegar a los nidales.
Quieren llegar al Valle Prohibido, pero este sujeto, el iguanodonte que los dirige, es como muy necio, y dicen, no, por aquí no, porque están los depredadores. Esa parte sí la recuerdo, y él es bien necio, ¿verdad?
Sí.
El líder, oh, Dios mío.
Sí, 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 y ahí Aladar, se llama el protagonista, hace hincapié en que el trabajo del equipo es mejor que nada más estar siguiendo un líder sin que se deje que se involucren todos. Yo de aquí ya nada más lo relaciono en lo que es un jefe y lo que es un líder.
Uh-huh.
El jefe sería Kronk, que es como el antagonista, porque villano no es.
Uh-huh.
Y sería Aladar, que sería como el líder, que es el que involucra a todos, así de, no son inútiles, vamos a hacer, todos juntos podemos.
Interesante mensaje para los tiempos que vivimos.
Y yo me acuerdo que fue muy, muy impactante para nosotros, porque los paisajes son grabaciones reales. No sé si fue la primera animación digital que tuvo Disney, no sé, pero... en la Feria del León hubo mucho de que dinosaurios y que métete aquí para que sientas el viaje de Aladar cuando está siendo cargado en el huevo, y un montón de cosas que hubo dinosaurios, o pelotas de goma con dinosaurios adentro. No.
Sería interesante que nos hablara de esta película estoico en alguno de estos tantos sí. podcasts.
No sé si la conozca, yo creo que sí, es fan.
Sí, sí. Es de ley que la conoce. La sí. critica y la conoce, ya me imagino. De ahí querías mencionar otra película. ¿De qué año es la película de...? Es la de
Hormiguitas.
Ants. Interpretada a la voz, si no me equivoco, por Woody Allen, la del protagonista. Esta hormiga obrera que no quiere ser hormiga
es
obrera.
Es del 98.
98. No, está... bueno, animación digital y es muy buena también. Siento que es muy buena animación digital. Entonces, no, porque Disney en esa época también sacó la...
Bichos,
que es, no sé, para mí es notoriamente inferior. Bichos es, como menos arriesgada. Los diseños no me parecen tan atractivos. Y Ants, aunque son diseños más repetitivos, pero se me hace más atractivo.
Y la escena muy fuerte donde el compa...
Ah, o sea, sí.
La pura...
Que están peleando contra las hormigas león, algo por el estilo, termitas. Y las termitas básicamente, pues lo que expulsan es ácido. Y se pueden imaginar qué acontece aquí. Sí, es una película
bastante perturbadora.
Es una película para niños, pero como que es una película para niños tipo 80 de... Ah, tú viste Robocop, ¿verdad? Sí, entonces eso no te va a trastornar. Ok. Sí, Disney quizás la de bichos es mucho más infantil. Y Ants es un poco más cruda, porque además aquí están hablando de genocidio.
¿Y esto cómo se lo puede decir? Que escojan qué destino vas a tener desde que naces. Así, de tu obrera, tu soldado, tu obrera.
No me acuerdo si es eugenesis, hay un término, pero sí, o sea, básicamente, bueno. Habla mucho esta cuestión genética también, de genocidio, de la superioridad racial. Sí, son como temas muy oscuros y controvertidos en esta época. Pero básicamente esto de tú, no sientas que estás condenado a un destino. Y pues sí, o sea, si quieres, enfréntate a él. O sea, no, tú determina qué quieres ser. Uh-huh. Que no te digan qué debes ser o qué debes hacer. Porque
naciste. Se les dicen cómo bailar, ¿te acuerdas? Esa escena, ¿no?
Bailar, izquierda, derecha, entonces, adelante. ¿Por qué quieres hablar de esta película en particular?
No sé, pues es que también siento que no tuvo mucho...
No sé.
No le prestaron mucha atención a esa película.
No sé qué tan exitosa fuera, pero sí, o sea, no lo sé. Sé que fue, creo que fue más exitosa que Bichos, por cierto. Porque son esos fenómenos de cuando dos películas salen al mismo tiempo, muy parecidas, pero no es un plagio una de otra, pero una termina venciendo a otra. Es lo que pasó, por ejemplo, con la de Armageddon e Impacto Profundo, dos de meteoritos. Que en lo particular, si Mari y Martín están escuchando, me van a odiar, pero yo prefiero la de Impacto Profundo. A ellos les gusta más Armageddon porque sale Dios Willis, ¿no? Pero en esta otra sale Morgan Freeman como presidente de los Estados Unidos. Tum, 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 tum. Eso jamás iba a pasar. ¿Cuándo crees que iba a haber un presidente negro en los Estados Unidos del Norte? Así, ¿verdad? Bueno, sí, Morgan Freeman, o sea, ese Dios es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y es una historia demasiado parecida. Un cometa se acerca a la Tierra, vamos a mandar a científicos.
Que lo descubren dos niños, ¿no? Que están en clases de... Yo sí me acuerdo porque es uno de esos dos niños era el actor de Frodo.
Ya.
Y cuando yo la vi, en ese entonces, pues, estaba muy, muy emocionada con el actor de Frodo, que después dije...
Lo que ocurre es que Armageddon me parece un poquito más melodramática y más tipo heroica, ¿no? Más así, más, uh-huh, más de acciones. Digo, y esta se me hace más cruda, aunque ya no la recuerdo tanto. O sea, la vi en su momento y dije, ah, bien.
Porque una de las cosas que hacen para poder salvar a...
A la Tierra.
A la gente es llamadas al azar.
Ah, oh, sí. Sí,
para llevárselos a los refugios.
¿Sabes qué? No va a ser ni por edades, ni por estatus social, al azar. ¿Sí? Sí, porque no puede salvarse toda la humanidad.
Entonces, de rayos. ¿Estamos? Y sale una escena donde un papá dice, voy a ir a ver si están llamando en mi casa, porque en una casa donde él estaba de visita, si llaman, no, pues deja corro y ya, no les llaman. ¿Qué?
¡Águila poderosa! Lenguaje.
Perdón.
No hay problema.
O sea, ahí le pones el típico ti.
Ah, oh, sí, claro. Todo se arregla en edición, ¿eh? Lo intentaré. Ay, lo que no quería tener que escuchar todo el programa para editarlo. Pero bueno,
es
ya.
Es una palabra.
Sí, pero no voy a recordar que es en el minuto. En la hora 1, minuto 7. O sea, tengo que volver a escucharlo todo. Para corregir cualquier detalle que se escape por ahí, ¿no? En fin, ya hablamos también un extra que es este Armageddon y...
Ants.
Armageddon y Impacto Profundo. Sí, porque ya digo que es un extra porque no son películas para niños.
Sí, no.
Bueno, a lo mejor se aburren. No es animación para... O sea, no son tan crudas como otras, pero no creo que a los niños les interesen. Entonces vamos
como las de Pequeños Guerreros, ¿cómo se llama?
Sí, Pequeños Small Soldiers, pequeños Guerreros. Sí, esta de que también salió más o menos a la misma época que Toy Story, pero no fue tan popular y era mejor en muchos aspectos. Pero bueno, historia para otra ocasión. Entonces, recopilando películas de Disney y otras que no son de Disney, infravaloradas. Atlantis, uh-huh. El Planeta del Tesoro, ya sé, Titán A.E. originalmente no es de Disney, pero ya lo es. La Princesa y el Sapo, Anastasia, Mulan, la animal. Dinosaurio. La verdad, la de Bichos, bueno, quizás para niños sea más atractiva y
por los colores.
Ants es un poquito más cruda, pero también la pueden ver los niños, niños de 9, 10 años. No de 6 años, no, porque sí se pueden
perturbar. Pero sí que sea en compañía de sus papás.
Sí, sí, sí. Y el episodio 3 definitivamente... Sí. Digo, no.
No.
No, se van a aburrir.
Sí.
Ah, yo creo que por eso se van a quedar dormidos así con la parte de... Sí, además Star Wars nunca ha tenido cosas muy comprometedoras en cuanto a, por ejemplo, cuestiones... Bueno, tú sabes a qué me refiero, ¿no? Sí hay, sí hay agresividad, sí hay violencia, pero es como muy limpia por el tipo de armas que utilizan. Y en cuanto a otros contenidos, digamos que a Lucas simplemente nunca se le dio escribir romance y se nota.
Otra que no sé si sea muy recordada ni sé de qué época sea, la del Guardián de las Palabras.
¿Es de un libro mágico?
No. Es de un niño que es muy, 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 muy miedoso.
Ajá.
Y su papá, más que su mamá, insiste mucho en que deje de tener miedo.
Ajá.
Porque seguía mucho por estadísticas y así. Y entonces un día lo manda por clavos y hay una tormenta, el niño se refugia en una biblioteca que...
¡Ah! ¡La historia interminable!
No, es la historia interminable.
¿Sabes qué? No, déjalo por el momento para seguir en la línea de la hora. Y si quieres hacemos un volumen 2, porque también podemos mencionar películas como La Historia Interminable o La Historia Sin Fin. Podemos hablar, por ejemplo, también de La Espada en la Piedra, Robin Hood, Los Aristogatos, entre otras tantas.
Así es del 94.
Sí, sí, si quieres hacemos un volumen 2 con otras películas de animación y de Disney para niños, porque sí hay muchas otras que podemos comentar. A lo mejor yo me puedo volver a chutar la de Belleza Negra para ver si es qué tan buena era. O si nada más es un recuerdo distante de mi infancia. En fin. ¿Es algo por lo que tengamos que editar? ¿Comentarios finales?
No, no, más bien... Bueno, yo tengo buenos recuerdos. Aprendí algunas cosas viendo esas películas. Yo creo que... no debemos subestimar a los niños, porque creo que los niños están... muy, muy subestimados hoy en día de que, ay, es que no puede hacer esto porque se me vaya a traumar. Y de, no, los niños entienden muchas cosas.
Uh-huh.
Y son capaces de ver y adivinar más de lo que uno puede imaginar.
Presuponer.
Sí, no. Entonces dejen que las vean.
Uh-huh. Acompañados de ustedes, por si tienen sí. dudas se las puedan responder.
Sobre todo, por ejemplo, la de Ants o la de esta Atlantis. Dinosaurios también.
Sí. Mi comentario final es muy simple. Ojalá Disney, no creo que pase, no creo que llegue a pasar, pero volviese a arriesgarse y retomar cuestiones de la animación 2D, historias, pues, no innovadoras, pero más atrevidas, más valientes en cuanto a salirse de la fórmula que ya está repitiendo, repitiendo y repitiendo y que se siente forzada y ya está cansando, ¿no?
¿De su agenda política?
Sí, no sé si su agenda políticamente correcta, pero si no su fórmula de chistes y chistes y chistes y no pasa nada y todo está bien, ¿me explico? O sea, por ejemplo, quisiera ver cómo los Vengadores de Marvel, Disney, actualmente manejarían un tema tan complicado y delicado y a la vez nada que ver con lo que pasó con Thanos, por decir algo, como lo del COVID-19 en este mundo, ¿no? O sea, no, son en este aspecto Marvel Disney es muy cobarde para enfrentar problemas sociales. Es muy cobarde, es muy tibio. Y aquí criticaban, mencionaban y metían la mano en temas muy controversiales. ¿Me explico? Se atrevían. Lamentablemente no. Digamos que está en una zona. Disney está en una zona muy segura.
Demasiado.
En fin, pues vámonos a tomar un café. O quizás un whisky a deshoras, porque somos felices con poco. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez Mora.
Y yo soy Andrea de la Luz.
Que tengan un excelente día.
Y
mejores por venir. Hasta pronto.
Bye.
Bye.